bienvenidos un miércoles más a un nuevo espacio de Salud Baleares. En esta ocasión, un espacio más reducido porque la actualidad manda y en el campo de la salud la actualidad nos sigue mandando. Y como ustedes bien saben, la crisis del coronavirus es la que se está llevando todas las portadas de todos los medios de comunicación, tanto de prensa como de radio como de televisión. De hecho, desde algunos medios de comunicación se ha pedido a algunos periodistas que no hagan espectáculo de la crisis del coronavirus y en concreto se habla de, bueno, desde Milán, ver a Lorenzo Milá de Televisión Española haciendo una crítica con una mascarilla y unos guantes, lo que todavía agrava más la situación de pánico, de miedo que empieza a haber entre la población. Por otra parte, tenemos claro que el tema va a seguir aumentando, va a seguir creciendo. El virus se está expandiendo y es muy difícil en un mundo global como en el que estamos poder pararlo. De hecho, posiblemente, si no es hoy, mañana o en un par de días, la OMS declare pandemia. ¿Pero qué es una pandemia? La pandemia es que el virus se expande por diferentes países. De todas formas, creo que es un momento en el que hay que llamar a la calma, a la tranquilidad, a no vivir angustiado y con miedo, no acaparar alimentos como se está haciendo en algunas otras ciudades o en algunos otros países, no acaparar mascarillas que se venden por internet a precios desorbitados y que realmente a la hora de la verdad no sirven para nada. La situación en Baleares de momento es una situación estable. Vamos a escuchar lo que nos decía la semana pasada el doctor Javier Arranz, él es médico de familia y forma parte del Comité Autonómico de Alerta del Coronavirus. Escúchenle con calma y actúen, por favor, en consecuencia.
El origen del virus, en cuanto a localización, sí que está confirmado. El motivo por el cual el virus ha llegado al hombre o de qué forma todavía no es seguro. Parece que sí, han salido recientes informes, artículos, donde parece que efectivamente es un virus que proviene de los murciélagos en su origen primario, como otros coronavirus y como otros virus, por ejemplo, ébola también ocurre. Esto por un lado, aunque es verdad que todavía está en discusión, parece por algún artículo publicado en revistas de prestigio que el pangolino sería el animal intermediario, es decir, el más cercano a la especie humana, y que por tanto podría hacer de huésped intermedio para que el virus aproveche para cambiar un poquito, variar un poco su genoma y permitirle subsistir en la especie humana y hacer ese salto, ¿no? Todavía no está confirmado. A todo el mundo le gustaría poder haber encontrado el animal concreto en el cual se aísla ese virus. No digo que no vaya a encontrarse, pero quizás va a ser un poquito difícil, ¿no? Estamos hablando de una situación en la que, bueno, pues no, a lo mejor sí que lo podemos saber, pero probablemente va a ser bastante difícil. Pero esto, al fin y al cabo, es lo que han hecho otros coronavirus, ¿eh? Que esto despierte teorías conspiranoicas. Bueno, yo creo que tiene que haber, en esta vida tiene que haber colores para todos los gustos. Entonces, si hay gente que le gusta utilizar su tiempo en aplicar estas teorías y en echar la culpa a las farmacéuticas, a las vacunas, a la OMS, a los médicos, a los chinos, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto va a ser continuo y la gente, el hombre es así y va a seguir ocurriendo. Para luchar contra eso, pues intentar ir insistiendo en los datos que tenemos de evidencia científica y en la realidad. Y nosotros que somos médicos asistenciales, pues nos centramos en lo importante que es en la salud de las personas que ahora pueden estar afectadas. Ya me gustaría, porque yo creo que se han acabado antes las mascarillas que la solución hidroalcohólica, ¿no? No lo tengo muy claro que se lo tengamos tan claro y que lo hagamos como hay que hacerlo, es decir, no ya hacerlo, sino hacerlo adecuadamente y en los momentos adecuados, antes de preparar la comida, antes de ir a comer. Bueno, lo que nos han dicho siempre todos nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y que, bueno, lo hacemos de aquella manera. Los profesionales sanitarios, a veces los primeros. Es verdad que hay que mantener eso. Pero permíteme que te diga que no hay que hacer eso por el coronavirus. No tenemos una epidemia en España en este momento. Tenemos dos casos importados de fuera de España, en La Gomera y aquí. No hay una transmisión aquí, por tanto, no ese es el motivo por el cual tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo por la gripe, por las infecciones de transmisión fecal-oral, como las salmonelas, por todas estas cosas Por eso es, por lo que hay que hacerlo, además, pues para evitar contagiar a la gente que tenemos alrededor de cosas que a nadie le gusta estar enfermo, ¿no?
Bien, pues ahí lo tienen claro. De momento lo que hay que hacer es seguir unas recomendaciones higiénicas y sobre todo no dejarse llevar por el miedo, por el pánico, que es realmente mucho peor que el virus en estos momentos. Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares y psiquiatra, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días.
¿Qué tal, Mariluz?
Bien, yo hablaba del miedo, o sea, la gente se está dejando llevar por el miedo, por el pánico. Está acaparando alimentos, está buscando mascarillas. Esta situación, ¿cómo se puede solucionar? ¿Qué hay que hacer para vencer este miedo, este pánico y este terror que tiene mucha gente y que cada vez va en aumento?
Bueno, querida Karen, queridos miedos que todos los seres humanos tenemos, ¿no? O tres, uno es miedo a la muerte, otro a volvernos locos y otro a perder el control. Pero bueno, ahora aparece otro miedo. El miedo, su objetivo es libre. Lo que pasa es que el miedo, de alguna forma, digamos, cuando asistimos a esta especie de noticias, que bueno, o sea, una de las formas que hay que intentar para controlar el miedo es mandarle leña al fuego. ¿Cómo añadimos leña al fuego? Con nuestros pensamientos. Por eso es muy importante la información. Información tenemos muchísimo sobre lo que es este virus, ¿no? Sabemos además que la recuperación es muy rápida, que además es un virus con una mortalidad muy baja. En fin, sabemos cosas porque estas informaciones son informaciones que estamos continuamente consumiendo, ¿no? Bien, esto es clave para que, de alguna forma, racionalizar. Cuando uno racionaliza, intenta controlar el miedo, que más que es miedo, yo diría ansiedad, ¿no? O sea, que la ansiedad y el miedo no es lo mismo, pero vamos, los síntomas que se comparten de la misma forma, ¿no? Entonces, yo creo que la que es clave es consumir información, información e intentar racionalizar. Los datos que tenemos sobre el coronavirus están clarísimos. El antecedente del cual se entrevistó lo ha dicho muy bien, ¿no? O sea, yo creo que eso es un mensaje. Dos, hay que saber además que tenemos, digamos, protocolos, es decir, hay que tener una información sobre qué es este virus, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuál es la incidencia? ¿No? Es verdad que tiene una posibilidad de contagio, digamos, que es la que ya sabemos, ¿no? Es verdad que también que tiene un periodo de incubación que ya también lo sabemos, ¿no? Pero también es verdad que sabemos que generalmente este virus, como todos los virus de la gripe, es especialmente, digamos, de riesgo cuando, digamos, estas afecciones víricas, digamos, las pilla, por decirlo de alguna forma, personas que tienen la inmunidad baja, pacientes crónicos, pacientes cardiopatas, pacientes que tienen, por decirlo de alguna forma, sus defensas bajas. Entonces, ahí es el problema, porque este virus, digamos, al tener la inmunidad baja puede ser potencialmente más peligroso, ¿no? Y eso evidentemente puede generar complicaciones que vacunar en el 4% puede llegar a ser mortales, ¿no? Estaban hasta en verdad que los protocolos de la OMS ya se están aplicando, que además, por otra parte, sabemos qué complicación es la más frecuente en las personas vulnerables y que evidentemente ya pues hay medidas que se están poniendo en marcha en todas las neumonías, hacer el diagnóstico del coronavirus, ¿no? Bien, o sea, que yo creo que es muy importante saber el tema de, digamos, de los protocolos. Luego también hay que decir una cosa, es que los médicos, los profesionales sanitarios, entre ellos de forma clave, liderando, están los médicos y nosotros nunca fallamos. Es decir, nosotros siempre estamos a las duras y a las maduras. Tenemos una sanidad pública, digamos, basada en el liderazgo y en la calidad de los profesionales, que estamos siempre, siempre dando la cara y siempre estando ahí. Ya me gustaría que los políticos aprendieran de nosotros, ¿no? Pero estamos siempre ahí. Y los ciudadanos saben y confían en sus médicos y saben y confían en el sistema público sanitario, ¿no? Yo creo que eso también es fundamental, ¿eh? El tema de, bueno, si algo pasa, sabemos que hay un hospital, que sabemos que nos van a llevar, que hay un protocolo y que sabemos claramente qué van a hacer, ¿no? Los pacientes que tienen coronavirus que no tienen problemas de defensas bajas, de inmunidad, digamos, alta, generalmente se recuperan muy rápido y muy pronto, ¿no? ¿Vale? Entonces, es verdad que esos grupos de riesgo existen, pero como existe el grupo de riesgo en la gripe normal. La gripe normal provoca muchos más muertos que este virus, el coronavirus, ha producido, ¿no? Pero luego también es verdad que hay un elemento que tiene que ver con la excesiva tralla informativa que se está dando en las televisiones. Yo es que pienso que ya por salud mental hay muchas televisiones que no hay que ver, que hay que renunciar a verlas, ¿no? Porque te ponen peor todavía. Hay programas de televisión que es 4, 5 y 6 horas continuamente con lo mismo. Claro, si tú pones mucha atención en algo que te da miedo, con la atención consigues aumentarlo todavía más, ¿no? Entonces yo creo que también hay que hacer un poco de parón o abstinencia de ciertas televisiones que son auténticamente, vamos, es crear un estrés añadido, ¿no?, a este nivel. Y luego también es verdad que cuando el virus sale en esta provincia de China, que está lejísimos, porque nadie se imagina dónde está esta ciudad, ¿no?, nos dice, bueno, está muy lejos, no llegará. Es verdad que el hecho de que se ha acercado y que en Italia, que es un país muy parecido al nuestro, haya ocurrido eso, rompe de alguna forma, rompe esa barrera psicológica de la autodefensa en la cual uno piensa que si está lejos, pues nunca va a llegar aquí, ¿no? Que en Italia ha habido estos casos.
Sí, que te decía que efectivamente, que cuanto más se acerca, más miedo tiene la gente.
Claro, esto es como la violencia, cuando la violencia está lejos hemos hecho callo, uno hace callo y dice, bueno, está muy lejos, y ahí uno pues subestima el riesgo, ¿verdad? Cuando está más cerca, pues ya no es lo mismo. De hecho, el 061 recibe llamadas con respecto en estos últimos días con respecto al coronavirus. Es decir, yo me acuerdo que cuando yo hacía guardias, porque ahora ya no guardias porque soy muy viejo,
no tanto.
A la epidemia de la famosa xenofobia, ¿no? Había personas con neurosis, con pensamientos obsesionados, con una gran hipocondría sobre que padecían el SIDA, ¿no? Pues claro, es verdad que este tipo de proceso de neurotización, digamos, de obsesión por el virus y por los síntomas, es verdad que va a aumentar. Es verdad que esto, evidentemente, va a sobrecargar los servicios de urgencia, probablemente será así, ¿no? Esto está claro, ¿no? Porque esto suele pasar, ¿no? A pesar de que es información, de que, en fin, bueno, cada persona maneja el miedo como sabe, ¿no? A este nivel, ¿no? Entonces, claro, como además ir a urgencias es gratis y además, pues, se atienden siempre, pues, bueno, esto también, o sea, la accesibilidad y disponibilidad del sistema público sanitario también facilita el que las personas a veces vayan más a urgencias por el miedo que tienen, ¿no? Que por realmente, porque claro, si yo tengo una gripe y pienso que es el coronavirus, evidentemente es normal que yo, digamos, todo el mundo haríamos que hagamos a urgencias, ¿no? A este nivel, ¿no? Para que los virusos hagan un test para detectar, y en fin. Entonces, claro, yo creo que lo más importante de todo, aunque uno se construye el miedo desde el punto de vista subjetivo, hay personas que pasan pena por todo y anticipan las cosas, y hay personas que evidentemente las cosas las controlan. De otra forma, yo creo que lo que es muy importante es la información verídica, no consumida de forma compulsiva en las televisiones que tenemos, es para tranquilizarnos mucho, mucho. Pero bueno, es verdad que la desinformación facilita más el miedo y que no hay personas que, bueno, pues que o sea, hay muchas variables en la construcción del miedo, ¿no? Hay muchas personas más que en este sentido, pues bueno, van a ir a urgencias seguro, ¿no? Y es verdad que las personas vulnerables son más, tienen más riesgo, pero como tiene más riesgo a la gripe común, ¿no?
Claro, pues aquí lo dejamos y decir eso a la gente, que por favor se informe, pero se informe en las fuentes adecuadas y racionalice esa información y no viva angustiada todo el día. Miguel Lázaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, ya saben, les emplazamos la semana que viene a un nuevo programa de Salud Baleares. Esperamos poder hablar de otros temas, acercarles otras situaciones muy diferentes a la que estamos viviendo actualmente con el coronavirus, por el miedo y el pánico que está desatando y no por la realidad de las cifras. Muchas gracias, les dejamos con las noticias nacionales e internacionales.